Bueno, pues aquí comienza el tiempo que le dedicamos todas las semanas a la movilidad en Tenerife, que quizás sea nuestro gran caballo de batalla y una de las asignaturas que tenemos pendientes hace muchísimos años. Y a ver si colaboramos entre todos de ir tomando conciencia, de comunicar las medidas que se toman desde el Cabildo y también de concienciar a la ciudadanía de que a lo mejor a veces tenemos también que poner un poquito de nuestra parte. Hoy tenemos una maravillosa invitada que estoy encantado de poder saludarla. Me hubiera encantado mucho más verla, pero menos mal que no vino porque le hemos demorado, le hemos hecho esperar mucho. Doña Eulalia García Silva, consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antes que nada, pedirte disculpas, de verdad, de todo corazón, pero es que el jefe vino 10 minutos antes de lo que tenía previsto y digo, yo no lo voy a hacer esperar, si Eulalia me lo permite.
El jefe es el jefe.
Oye. Y la verdad es que ha estado una entrevista interesante. Yo no sé cómo se habrá ido de contento, ¿no? Yo siempre me quedo contento cuando los invitados hablan, ¿no?, y explican. Y yo creo que el presidente ha estado 40 minutos contándole cosas a nuestros oyentes, muy, muy interesante. Y la verdad, hay que entender que la política no es fácil. Y vamos a hablar de un tema interesante, porque esta semana ha sido potente, ¿no? Lo siguiente a potente es noticia sobre la movilidad en Tenerife, ¿no, consejera?
Sí, la verdad que, bueno, poquito a poco, y además se van viendo un poco los frutos, pues bueno, porque al final todo esto es, pues, trabajo, no hay otra cosa, es creer en lo que estamos haciendo, y bueno, y tú lo decías muy bien al principio, al final es un poquito concienciar a todo el mundo de que todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Lo digo mucho, todos somos parte del problema y por tanto también somos parte de la solución. Muy bien esta semana, la verdad.
Pues la verdad es que lo...
como el de la universidad.
Eso es lo primero, claro, que quería decirte, porque ayer fue un acuerdo histórico. Algunos no somos capaces de valorar en la medida del acuerdo, pero los que llevamos algún tiempo preocupándonos por este tema somos conscientes de que el Cabildo lleva muchos años, al menos 10 años que yo recuerde, intentando llegar a un acuerdo, a un convenio, a un acercamiento de postura entre la Universidad de La Laguna y la ciudadanía, para conseguir escalonar la entrada de esos estudiantes, que todos somos conscientes que cuando llega el mes de julio, el mes de agosto, la autopista baja mucho de capacidad. Hay muchísimo menos usuarios y eso habría que trasladarlo a lo mejor en el día a día de septiembre a junio. El acuerdo es histórico, pero ¿en qué consiste exactamente, consejera?
Mira, en este primer aproximamiento yo tengo que darle, vamos, las gracias a este equipo rectoral en concreto, bueno, y a toda la comunidad universitaria. Pero bueno, ha sido muy mano a mano, llevamos desde hace casi 2 años que firmamos el protocolo de colaboración con muchas más actuaciones, pero bueno, esta era una de ellas. Es verdad que ellos necesitaban hacer sus estudios, tener sus datos, porque la universidad es una, pero recordemos que después, pues, cada facultad y cada escuela pues tiene su cierta autonomía e independencia. Pues teníamos que conocer los datos, la propia universidad tenía que conocerlos en cuanto a matrícula. Ellos llevan, creo que son ya 2 cursos académicos, pues sondeando en el mismo momento de la matrícula, pues no solo de dónde viene la gente, lógicamente por su lugar de residencia, sino también pues cómo se movía, esto era una novedad. Ya preguntan cuando los alumnos se matriculan, preguntan pues cuál es el medio de transporte que tienen previsto utilizar. Pues ya contábamos con unos datos. Yo agradecer muchísimo a las facultades y escuelas que en este primer momento han podido sumarse a esta iniciativa. Al final la comunidad universitaria tiene que estar, y lo ha estado siempre, pero tuvo una forma de mostrarlo. Es parte de la sociedad y una parte de la sociedad muy importante. Y bueno, pues un poquito lo que ha consistido es pues estas facultades y escuelas que han podido organizarlo de esta manera para el próximo curso, básicamente... aunque habían varias opciones, casi todas ellas lo que han hecho es retrasar el inicio del turno de mañana y, por tanto, también salir más tarde, pues evitando esas horas punta que, según los datos que además teníamos por el propio servicio nuestro de carreteras, pues quizás los puntos más conflictivos eran a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde, entre las 2 y las 3. Ahí en el entorno de Ancheta se mueven entre 4.000 y 5.000 vehículos. Eran, y además sabemos que un núcleo ahí que tenemos que dificulta mucho lo que es el ATF5, la fluidez del ATF5. Pues bueno, ya digo, agradecer a todas estas facultades y escuelas que se han podido sumar a esta iniciativa para el próximo curso académico 25-26. Y vamos, y estamos convencidísimos de que más escuelas y facultades, que además estaban interesadas, pero les ha sido imposible para este curso académico, pues ya se vayan sumando para el próximo curso académico.
Todo el acuerdo que sea... Estoy de acuerdo que se logrará para 25-26, pero tengo la sensación de que esos 13 grados, esas nueve facultades que han entrado en este primer convenio, van a verse incrementadas posteriormente porque se van a seguir negociando, ¿no?
Sí, estamos convencidísimos. De hecho, ya notaba el propio equipo rectoral cuando se estuvo reuniendo con las escuelas y facultades que había muchas que sí, que lo intentaron, que estaban interesadas, pero es verdad, hemos contado entre comillas con poco tiempo y sobre todo porque, bueno, al final son muchas variables las que hay que manejar, temas de infraestructura, es decir, los turnos, depende de las facultades, pues tienen más o menos turnos, los grados experimentales prácticamente tienen que estar todo el día con las prácticas y todo en las facultades. Es decir, tenía su cierta dificultad, pero sí que estamos convencidos, pues, bueno, por cómo se ha recibido, que sí que van a ser muchas más las facultades y escuelas que se sumen.
Pues felicitarnos a todos por ese acuerdo alcanzado después de, yo creo que más de 10 años de negociación.
Sí,
Y bueno, esa es la primera noticia que conocíamos ayer, pero es que antes de ayer teníamos ya encima de la mesa una hoja de ruta que tan demandada por la opinión pública y en mí personalmente muy deseada, de llegar a hacer un plan a 10 años, 2025-2035, con una valoración económica de cuál es el tamaño de la inversión, donde no solamente se contemplaran las inversiones en infraestructuras, que es una parte de la solución al problema de la movilidad, sino también otras series de consideraciones. ¿Esta hoja de ruta, consejera, va a consensuarse o intentar consensuarse con el único partido que no está en el equipo de gobierno que puede tener capacidad de gobierno, que me refiero al PSOE? ¿Está dentro de su agenda sentarse con ellos a intentar validarla y que no se mueva ni un ápice lo que se está iniciando ahora?
Bueno, una vez se apruebe definitivamente el plan, va a ser la hoja de ruta para la isla. Por supuesto, animamos a todo el mundo a que se sume, incluido al grupo socialista, como no podía ser de otra manera. Todavía le quedan algunos trámites a este plan para su aprobación definitiva. Ahora se va a volver a someter a información pública, ¿vale? Este es el documento ya inicial que ha salido después de todos los análisis, de aquel avance que hacíamos hace ya meses. Este es el documento ya inicial que se someterá otra vez a información pública y después se aprobará definitivamente. El plan en sí, el diagnóstico, lo inició el anterior equipo de gobierno, por tanto estamos convencidos de que efectivamente se van a sumar también a esta hoja de ruta. Una vez aprobemos el plan, tiene que ser la hoja de ruta de cualquier equipo de gobierno que se incorpore a la corporación.
Aquí la clave está en el transporte guiado, el transporte público, ya bien sean a través de guagua, en carriles bus-bao o en la incorporación rápidamente a las inversiones estatales, como bien de interés general, de vías férreas, ¿no? Que aquí en Canarias y en Tenerife no tenemos ninguna. ¿El tren es viable en el norte, consejera? Porque hay un concurso de ideas ahora, no sé si ya se han presentado las ideas o no, pero orográficamente hacer un tren en el norte es muy complejo.
A ver, tenemos que contemplar la posibilidad de hacerlo, por eso hemos convocado este concurso de ideas, porque realmente el tren del norte es más complejo que el del sur, pero bueno, por la propia orografía del territorio y porque tiene que ser una solución en el caso del norte que desde luego utilice la menor superficie posible. Es decir, ya es complicado poner el tercer carril en la TF5, no podemos añadir más, no podemos seguir quitando espacio. Por eso se ha convocado el concurso de ideas. Nosotros estamos convencidos, porque oye, pasa en todo el mundo, que hay soluciones para todo tipo de territorio. Y pues por eso hemos convocado este concurso de ideas. Queremos ver qué posibles soluciones hay para nuestro territorio. Ya digo, intentando evitar el menor uso del suelo posible.
Esto
pues podrá ser soterrado, pues no sabemos qué posibles soluciones hay. A lo mejor el trazado ese no es el idóneo. En fin, hay que estudiarlo.
La verdad es que el pensamiento hay que usarlo cuando los problemas son grandes y cuando las soluciones son complicadas. Y hay que, como decía mi padre, dice, el sastre mide tres veces y corta una, ¿no? Pues hay que pensar las cosas tres veces y ejecutarla una de la mejor manera posible. Sí. Pero están esos 5.000 millones que están valorados, 5.000 millones, porque algunas ideas ya tenemos de por dónde hay que hacer las cosas y cómo hay que hacerlas. Primera pregunta es, 5.000 millones en 10 años, 500 millones al año, ¿no tiene capacidad el Cabildo de invertir la mitad de su presupuesto?
No, de hecho, en el propio plan y en la parte esta financiera, económica que se plasma en el plan, todas las administraciones tienen que aportar. Es decir, está la administración del Estado, está el gobierno autónomo, está también, por supuesto, el Cabildo, pero también están los ayuntamientos. Al final es que muchas de estas actuaciones incluso se han incluido algunas actuaciones locales, porque efectivamente, y además lo sabemos, hay determinados puntos que son más de tipo local, pero que al final influyen en lo que es la movilidad y la congestión que sufrimos diariamente. Pero sí, aquí todos, porque vamos a ver, las mismas infraestructuras ferroviarias, la administración del Estado tiene que aportar, como aportan las carreteras, y el gobierno de Canarias también, como no puede ser de otra manera. Entonces es un poco una inversión que se divide entre todas las administraciones. No es el coste total del plan, sino lo que tenemos estimado hasta ese primer hito temporal que tú has comentado, que es el 2035. ¿En el 2035 va a estar todo esto construido? No. Con toda seguridad no. Por eso hay otro hito, que es el 2045. Porque en el 2035 sí que tienen que estar en marcha estas soluciones, algunas ya, por supuesto, en pleno funcionamiento, y otras es el momento de analizar. Oye, ¿cómo van? ¿Para cuándo van a estar? ¿Sigue siendo el horizonte de futuro que necesitamos? ¿Hay que añadir algo más? Es decir, el plan no es un algo cerrado y hermético. No, no, tiene que ser algo vivo que vaya dando respuesta, pues oye, a las necesidades que vayan surgiendo. Aunque ya digo, el plan se ha elaborado pensando de futuro.
Aquí parece que lo primero que queda claro es que los esfuerzos inversores de infraestructuras importantes se van a centrar en el carril Bilbao, en un primer tramo gestionado por inteligencia, con esos semáforos maravillosos que nos van a poner dentro de poco entre Guamasa y el aeropuerto, y que se va a seguir trabajando por conseguir ese Bilbao, y eso sí debe ser una realidad antes del 35, desde la Orotava a Santa Cruz, ¿no? Esa es la apuesta clara y manifiesta en infraestructuras sobre la TF5.
A ver, son necesarios los terceros carriles, tanto la TF1 como la TF5, está claro, y para poder tener ese carril Busbao o ese carril Busbao ITS, tiene que efectivamente existir un tercer carril. Ya tenemos algunos proyectos y algunos finalizándolos desde el Cabildo con respecto a los carriles Busbao, y desde luego son necesarios, porque siempre lo decimos, las infraestructuras viarias son necesarias. Además, es verdad que tenemos una carencia muy importante en Tenerife. Nuestras infraestructuras viarias son escasas, deficientes, no sé cómo decirlo. Y es verdad que necesitamos esos terceros carriles, pero que tienen que estar para los vehículos de alta ocupación y el transporte público colectivo, porque a más carreteras, más coches, si no, no estaríamos solucionando el problema de movilidad de cara a un futuro. Entonces, la apuesta es clara, esas no son inversiones tan grandes, lo que son en sí los carriles Busbao. Es verdad que en las zonas donde no hay tercer carril, la inversión fuerte es precisamente en infraestructura viaria, en hacer ese tercer carril. Después, acondicionarlo incluso para que sea inteligente, para que sea un Busbao ITS, no hay ningún problema. Eso es una inversión que es muy asequible desde el Cabildo.
Bueno, y después está el transporte público, que algún día que tenga huequito hablaremos largo y tendido, si viene para acá y lo detallamos, porque yo creo que es apasionante el mundo del transporte público. La organización de Ticha es una de las claves, ¿no? El combinar las lanzaderas desde unas estaciones de recogida de pasajeros hacia destino, donde hay una afluencia importante de personas, esas guaguas lanzaderas que ya el Cabildo está poniendo en servicio, pero también me preocupa cómo se va a instaurar el transporte a demanda, esta recogida de personas que viven en la periferia de los núcleos urbanos, de los barrios de aquí en el norte, estamos muy prolíferos con ellos, todas esas partes altas, con esas guaguas compartidas, esos transportes a demanda, que ya tenemos una prueba piloto experimentada, no, súper experimentada, que es un éxito. ¿Para cuándo esas transportes a demanda en otras partes de la isla?
Pues mira, justo en este momento estoy tramitando el expediente de contratación, que se nos ha retrasado un poco. Yo espero poderlo tener aprobado el expediente en Consejo de Gobierno pues en las próximas semanas, espero que no sean más de dos aproximadamente. En ese momento licitaremos y queremos ser capaces de empezar a poner en marcha otras comarcas en este propio año. Así lo tenemos además presupuestado, los créditos ahí están. Es verdad que tenemos ahora, pues, comarcas, vamos a decir, del entorno de la TF5 prevista. Pero vamos, yo soy una fiel defensora del transporte a la demanda. Creo que es un servicio, lo voy a llamar hasta premium, es un servicio muy adaptado a la dispersión poblacional que tenemos en la isla. Y precisamente porque creo firmemente en el transporte público, y es verdad que es apasionante, es una forma de hacer llegar a esas personas a los principales corredores y que puedan, como dices tú, por coger esas guaguas lanzaderas, más directas, menos directas, es decir, con el destino que uno lleva. Esperamos ser capaces en este ejercicio de poner en marcha al menos 3 comarcas más.
Pues eso es una
y
buena
desde
noticia.
Luego seguir extendiéndolas,
Pues consejera, ¿qué le digo? Que lo tenemos que dejar aquí. ¿Sabe usted que está invitada cuando venga para el norte a inaugurar una guagua eléctrica o una remodelación de una estación de Ticha o para lo que quiera, un huequito para pasarse por aquí, por esta casa, que es la suya, y seguir hablando de este tema tan importante, que tan trascendental es para el futuro de nuestra isla? Muchas gracias, consejera.
Perfecto. Muchas gracias a ustedes.